diabético, que es una persona que sufre de tensión y que actualmente presenta problemas de próstata y un síndrome denominado vestibular izquierdo en el oído, que hace referencia a un tema de laberintitis.
Hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos May Vázquez y Ariane González.
Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles. Un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Nació en Mantilla, La Habana. Llegó a los Estados Unidos en agosto de 1961. Tiene un bachillerato en biología en la Universidad de Puerto Rico. Ha pasado los cursos de comando de Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos y del comando y Estado Mayor de la Infantería de Marina de los Marines de los Estados Unidos. Fue miembro de la Agencia de Defensa de Inteligencia, mejor conocida por sus siglas de DIA, y analista de Corea del Norte, entre otros importantes cargos y misiones de las que estaremos conversando en el programa de hoy. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y enhorabuena, bienvenidos a Perfiles, un programa de Radio y Televisión Martín. Les hablaba al comienzo de un cubano extraordinario, que él ha logrado su sueño americano. Él es el coronel retirado del ejército de los Estados Unidos, Octavio Pérez, y para mí un placer hablar con él, porque normalmente cuando lo entrevistamos para preguntarle sobre la situación, de su análisis de la situación en el Medio Oriente o en diferentes partes del mundo, pero hoy escuchamos su historia. Octavio, muchas gracias por estar con nosotros en Perfiles.
Gracias a ti, Tommy, y a Radio Martí por esta oportunidad.
Bueno, empezamos desde el principio. Naces en Mantilla, La Habana. ¿Cómo fue esa infancia y esa juventud?
Bueno, para mí la infancia fue muy linda hasta que se truncó en el año 59. Yo en Mantilla caminaba desde el corral de la Ruta 4. Yo vivía en el apartamento 4 arriba del corral. Era un apartamento que todos los de la cooperativa de ómnibus aliados tenían. Y caminaba hacia la capilla, a la bodega de la Padura, a todo Jenny Padura. ¿Conoces a Jenny Padura? Es de las familias de Mantilla. Y de momento llegó una revolución que cambió todo. Padre mío lo ponen preso por no querer hacer guardia en el año 60. Gracias a que él había hecho una segunda luna de miel con mi mamá en Miami en el año 60, tenía una visa abierta de turista de un año, y empaquetamos las cosas, y de momento en casa de una tía de mi mamá, o sea que hicimos orillitos de no más de 20, 30 libras, que entonces era lo único que te podía llevar. Mi hermana tenía 9 meses, mi hermano 3 y yo 6, y un día se hizo el plan que mamá iba a ir a la clínica de dependientes en la Víbora para decir que la niña tenía una fiebre, y papá, que no tenía carro, que trabajaba allí en el garaje eso, en la terminal de autobuses de ómnibus aliados, lo iban a llamar para que se tuviera que ir a la clínica a firmar unos papeles, pues la niña necesitaba un procedimiento. Y ese fue el plan, pero cuando él le va a decir a su jefe que tenía que irse, estaba ahí un amigo de él de la infancia, que era capitán de la policía en Mantilla, y le dijo, bueno, te doy un ride. Y bueno, ¿qué iba a decir mi padre? Y ya a mitad camino en la ruta le dice, mira, hoy me voy de Cuba. Si quieres me vas preso o me dejas irme con mi familia. Y ahí la amistad en ese momento fue más fuerte que el comunismo y la revolución. Y mi padre llega a la casa de la tía de mi mamá, de ahí mi tío Alberto, que también vivía, que era chofer allí en la Ruta 4. Todo era la familia de la Ruta 4. Mi tío Alberto era chofer, mi otro tío también era, el jefe del corral de la ruta. Y así es que se funcionaba con la cooperativa. Y fuimos a Rancho Boyero, nos montamos un avión de la Pan American de 3 colas, un Constellation, y 27 minutos después estábamos en Miami en el año 61, el 14 de agosto del año 61. Así fue la infancia, tener que dejar tu casa, tus amigos, todo, caminar a la casa y saber que tus propios vecinos saquearon tu casa, cuestión de horas.
Y Octavio, y de ahí estuviste en Miami por un corto tiempo hasta mudarte para Puerto Rico.
Sí, vivimos aquí, papá trabajaba dos trabajos, un trabajo de noche en una factoría en Hialeah haciendo las bolas de billar de plástico, y llegaba a la casa, desayunaba y iba a Northwestern Meat del Pillo Núñez, que es primo hermano de él, que está ahí en A la Pata, y cortaba carne hasta el mediodía, y después llegaba a la casa a dormir algo, y a eso de las 10 de la noche se levantaba y se iba a trabajar, y ese ciclo se repetía por un total de $64 que ganaba a la semana con tres hijos, viviendo en un edificio condenado. En aquel entonces, cuando llegamos los cubanos, había muchas casas que la ciudad tenía condenada y le quitaron los papeles, porque hacía falta lugar. Edificio de madera, iba a 1334 y medio Southwest. No sé si lo habrán arreglado, no tengo idea, nunca he visitado ese lugar desde que nos fuimos de allí. Y ahí vivimos, había que ponerle plástico a las ventanas porque eran de bayoneta. Frío de los años 61 a 64 fue horrible aquí en Miami. Pero todos sobrevivimos y a papá le ofrecen una oferta de trabajo en Puerto Rico de $100 semanales. ¿Y qué? Nos montamos y nos fuimos a Puerto Rico. Allá llegamos y mamá, siempre que es la sociedad matriarcal, llega a la iglesia del Pilar, se entrevista con el padre Eliseo Castaño y le dice, tengo tres hijos y tienes un colegio bueno que se llama el Colegio Sagrado Corazón University Garden, pero yo no puedo pagarte $37 al mes, ¿puede hacer usted algo? Y padre Castaño, Eliseo Castaño, que en paz descanse, le dijo, te lo voy a dar a 17 para que tenga los tres hijos, y nos cobraba 17 en vez de 37, y así pudimos tener una educación católica bilingüe hasta duodécimo grado, técnicamente los tres hijos, y de ahí a la Universidad de Puerto Rico, que le llaman el Oxford del Caribe, donde cursé estudios de premédica y biología, y entré en ciencias militares, lo que se llama el ROTC, donde tú cada año coges cursos militares. En el tercer año vas a un campamento básico en Fort Bragg, como si fueras un soldado raso, y pasas las 6 semanas del training, y en el cuarto año te comisiona segundo teniente, y de ahí vas al curso básico de tu especialización. Yo fui capitán de los Rangers en Puerto Rico, entré en el ejército, en el año 78, el 10 de enero 78, el 11 de enero ya estaba volando a la base de Fort Leonard. Papá me decía que eso es pagarle una deuda nacional, ya que el general Leonard Wood fue el que hizo la carretera central en Cuba y hizo muchos hospitales y escuelas, que fue el primer gobernador de la República en 1902. Entonces estaba en la base en nombre de ese general. Papá siempre le encontraba la faceta histórica de todo lo que se hacía. Para mí yo estaba en el fondillo del mundo, porque estaba en el medio del bosque de Ozark en Missouri, donde el diablo dio tres gritos y nadie lo dio, una base militar que es como la cuarta ciudad más grande en Missouri. Y allí estuve 3 años, fui oficial ejecutivo, oficial de inteligencia de brigada, y después comandante de una compañía. Para mí eso fue algo que, momentos de decisiones, porque en este país tú tienes oportunidad para tomar decisiones. Yo salgo me comisiono como oficial de inteligencia, estuve año y medio estudiando la Unión Soviética y toda la monstruosidad. El 80% de los oficiales de inteligencia se fueron a Alemania, donde están las unidades. El 10% se fueron para Corea. Y el otro 2% nos fuimos a llenar vacancias necesarias en el ejército. En otras palabras, el ejército necesita a alguien que esté en el Pentágono, o en reclutamiento, o en entrenamiento. Y me mandaron a la base de entrenamiento de Fort Leonard. Yo me sentí como que estaba perdiéndome la jugada, porque todos los oficiales míos contemporáneos estaban en unidades de combate. Así que tuve que tomar la decisión de irme de voluntario a Corea 1 año, sin familia, para ponerme al día lo que es una unidad de combate y poder llegar al curso avanzado de inteligencia que hacen los capitanes en su cuarto o quinto año y tener alguna experiencia de combate, de unidad de combate. Este año Corea fue excepcional, ocurrieron cosas. Los coreanos del norte hicieron un ejercicio militar sin precedente, que llegaron a la frontera, como hacen los rusos, como hacían los rusos en el estrecho de Fulda. Fue una cosa increíble visitar ese país, que parecía que estaba en un sitio de guerra, todo armado al norte de la capital, Seúl. Regreso al curso avanzado de inteligencia en el año 80, 81, cuando regreso, haciendo juegos como soccer y voleibol, me desgarro los tendones de la pierna izquierda, que iba para la escuela paracaidista, pero era los 82 de paracaidista. Y un compañero mío dice, ¿por qué no cambiamos asignaciones? Que se podía hacer. Si tú vas a una base y tú tienes las mismas credenciales que otro, cambiamos, y yo me fui para la Agencia de Defensa e Inteligencia. Pero ahí tuve que ir a Offutt Air Force Base, en el medio de Omaha, Nebraska, al sur de Omaha, Nebraska. Fue 10 semanas en un curso de fotografía aérea con un microscopio Bausch & Lomb de 500, viendo el mundo desde los satélites, aprender lo que se llamaba la techología. O sea, que tú tienes que ver techos y saber qué estaba abajo del techo. Y eso fue una tremenda experiencia. De los 43 que entramos, nada más que 23 sobrevivimos al curso. El curso más demandante que hay en todas las Fuerzas Armadas. Y de ahí nos asignaron a la Agencia de Defensa e Inteligencia. Que, por cierto, era una agencia que en aquel momento habían varias crisis. Primero estaba todavía, estaba Ana Belén Montes, que no se sabía de lo que estaba haciendo. Que fue la única que le dieron un cargo asociado al país donde ella era relacionada. En otras palabras, si tú eras chino, te ponían a hacer Europa, si eres ruso, te ponían a hacer China, si eres cubano, te podían hacer Corea del Norte. Y yo dije, ¿qué es esto, señores? ¿Cómo me van a dar Corea del Norte? Y llego a Corea, a la asignación de Corea del Norte, y allí me dan, como todo novato, el área que no tiene nada, arrozales, ganadería, que es el único terreno arable que tiene Corea del Norte.
Bueno, ellos pensaban que no había nada, ¿no?
Sí, no, y todo era el como digamos, la panadería de Corea del Norte, el área, pero estaba cerca de la frontera. Entonces, todo, obviamente, si tú eres un individuo que lleva 10, 15 años allí, tú te quedas con John Dion, el reactor nuclear, y el otro con las unidades especiales, y todo el mundo está en lo mejor. Y ocurre una reorganización de las Fuerzas Armadas de Corea del Norte, donde las divisiones se rompen en brigadas y empiezan, se desaparecen. Y los coreanos te dejan la losa, te dejan el pedazo concreto, se llevan los paneles de zinc, la madera, y de momento hay más de 150 nuevas unidades en el área mía. Y empiezo yo lo que se llama targeting, que es describir
apuntando por área, qué es lo que hay ahí, en donde todo eso es.
Y encontrar que aquí hay una compañía, aquí hay otra, esto es un batallón, y tres batallones esto, y mira, esto es infantero porque tiene esta trinchera, y esto es de tanque porque tiene este triangulito, y porque a veces no se veía el equipo hasta después de dos o tres semanas, hasta que tú podías verificar qué equipos tenían. Uh-huh. Y me convertí, el novato se convirtió en el padre de la reorganización de las Fuerzas Armadas de Corea del Norte. Escribí clasificado en aquel entonces el panfleto de la Agencia de Defensa e Inteligencia. O sea, aporté fotográficamente con estas 157 instalaciones que yo describí, y después fui a corroborar con NSA dónde estaban las unidades, porque eso era otra cosa. Después de Watergate, que fue un incidente aquí en los Estados Unidos, donde se metieron varios individuos en las oficinas gubernamentales, no permitían que las agencias de defensa de inteligencia se comunicaran. Entonces tú tienes tres agentes haciendo trabajo de lo mismo. Todo el mundo estaba estudiando Corea del Norte, pero tú no podías hablar con la CIA, no podías hablar con NSA, no podías hablar con el otro. Y yo rompí eso. Yo me metí en mi carro, llevé mis papeles y me senté con un individuo que hacía años que estaba haciendo comunicaciones en Corea del Norte, y confirmé con dos métodos, con signals intelligence, o sea, con la información de él y lo mío que era fotográfico, que esa unidad se había mudado ahí, porque teníamos el operador de clave Morse de fulano, que es de la antiaérea de la Brigada 14 de Saliwan. Y así pudimos reescribir la reorganización de las Fuerzas Armadas, que fue una cosa importantísima. Estas unidades, que eran las que se consideraban las élites que iban a atacar, que estaban a 4 horas de la frontera, se convirtió ahora en 1 hora, 1 hora y media en la llegada a la frontera.
Estamos en conversación en este programa de perfiles por radio y televisión, Martín, con el coronel retirado Octavio Pérez. Ya regresamos.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Les habla Tomás Regalado y nuestro invitado de honor. Él es ese cubano de Mantilla, La Habana, que ha llegado a ser un coronel retirado de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Él es Octavio Pérez. Estamos hablando, Octavio, de obviamente de tu tiempo trabajando en el Pentágono, en la Agencia de Inteligencia y Defensa, mejor conocido por sus siglas como la DIA, y también las diferentes cosas, lo que ocurrió, la casualidad que te ponen a ti en un sector de lo que es Corea del Norte, y de pronto a primera se aparecen ahí unas cantidades que nadie se esperaba de lo que es la operación militar de ese país, y el tiempo trabajando también en lo que es los secuestros que fueron ocasionados en Beirut.
Pues mira, como te digo, las cosas en la vida, la gente piensa que están a veces programadas. No, muchas cosas no están programadas en la vida. Y hay un dicho en inglés que dice, hay que estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Y eso a veces ocurre. Y muchas veces cuando tú piensas que te están dando la baraja mala o te están dando lo que menos vale, puedes hacer eso un gran tesoro. Así es la vida y así son las oportunidades. Lo de Corea fue una cosa increíble. Imagínate, el novato ahora era el que tenía en 6 meses el mayor conocimiento de las Fuerzas Armadas que los que llevaban allí 10, 12 años. Hubo celos, hubo otros que lo aceptaron, pero de allí salí porque hubo un incidente en esos tiempos que la gente no se acuerda. Había un coronel de la Marina que se llamaba Oliver North, que estaba contratando gente para la contra, y empezaron a buscar candidatos, y en eso me buscaron a mí y yo no acepté. Y de ahí con eso perdí la oportunidad de ir a la Universidad de Austin para mi maestría. Yo eventualmente estudié parte de mi maestría en Troy State University, Fort Benning. Pero de ahí termino en otra vez por el evento ese de Oliver North, que empezaron a cortar cabezas. Me mandan a reclutamiento en Jacksonville, Florida. Una asignación que no es a la par de un oficial de inteligencia. Pero de ahí aprendí logística, reclutamiento, operaciones. Llegué a ser oficial de operaciones. Y cuando llega la Guerra del Golfo, que necesitaban mayores y coroneles, empezaron a llamar para voluntarios. E igual que la Guerra de Panamá. Me llamaron 4 días antes de la invasión de Panamá y estaba listo ya para irme, pero dijeron, no, ya tenemos suficiente gente. Y me fui de voluntario para la Guerra del Golfo con la primera división de caballería. Para algunos, como tú dices, la guerra de 100 horas, o sea, el combate violento de 100 horas, no fue 100 horas para nosotros. Estuvimos 242 días en un desierto, viviendo en tiendas de campaña. En la unidad de nosotros, que estaba en el medio del desierto, no como la 82 de paracaidista y la 101, que estaban en bases militares comiendo comida caliente. Nosotros no comimos comida caliente el día de Thanksgiving y el día de Navidad. Pero el resto era MRE. Y déjame decirte, las vicisitudes que tú pasas con la depravación de sueño, nada más que comer ciertas comidas, porque cuando se acabaron los MREs, te mandaban las laticas de comida y a veces no hacían una paleta de comida surtida y estabas comiendo chicken and dumpling 4 días seguidos o espagueti o lo que sea. O sea, son cosas que la depravación de tú comer lo que tú quieres, la depravación de sueño que te causa después de 30 y pico horas, lo que se llama aquí hit the wall, o sea, tú da tu encontronazo, levantarte y no sabes quién tú eres, olvidarte que casado, que tienes un hijo, que perdiste un hijo, cosas así que te rompen hasta que te reconoces que es el cansancio.
Y lo que las personas no saben es que esto de analista político lo haces de una manera hasta cierto punto gratuito, de una manera como siendo, continuando ese aprendizaje que tus padres te inculcaron de siempre agradecer a este país para que las personas sepan un poco más de cómo operan las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y también cómo es lo que ocurre y en una democracia, porque aparte de eso tienes un trabajo a tiempo completo, lo has hecho por muchos años,
sí,
conocemos, y aparte de eso tienes una esposa, tienes una familia
y una iglesia que demanda
y eres una persona religiosa aparte de eso, y te pregunto esto: después de tantos años, ¿cuál es el mensaje que le mandas especialmente en estos momentos a todos los cubanos que te están escuchando y están viviendo en Cuba en estos momentos después de la explosión de clamos por la libertad del 11 de julio?
Volvemos a lo mismo. Las oportunidades no se dan. Las oportunidades están ahí. El cambio está ahí. Estar preparado para el cambio es lo interesante. Estar preparado cada día para lo que se te presente. Dependiendo de la edad que tú tengas, si tienes 20 años, tienes el mundo por delante. Si tienes 40 y tienes 3 hijos, si tienes 60 y tienes 3 nietos, a lo mejor te sientes un poco más aguantado de hacer cosas. Pero así como se me dieron mis oportunidades, las oportunidades se pueden dar en Cuba para muchos cambios, sin hacer violencia en este caso, porque ya el régimen no puede cubrir los fallos que tiene. Y se está cayendo, se está desmoronando. Ahora, ¿cómo es que hay que tener esa oportunidad? ¿Cómo es que se aprovecha una de esas oportunidades? Identifiquen los fallos. Donde sean ya el punto que no pueden ellos ni siquiera justificar todo el daño que se ha hecho en Cuba tantos años. Ya ellos mismos no se pueden mentir, ni a ellos mismos. Ya nadie les cree en nada. Y todas esas oportunidades se pueden dar. Ese gabán existe en Cuba. Eso de llegar a un lugar y ver algo que está dañado y ser la primera persona en reconocerlo y hacer el cambio, eso se puede dar en Cuba. Así que la juventud es su futuro, así que lo tienen ustedes en sus manos, la patria, la vida de ustedes futuro.
Octavio Pérez, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín.
Gracias a ti.
Amigos, continúen con la sintonía de Radio y Televisión Martín. Se despide ustedes, Tomás Regalado.
Radio Martí en vivo, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono.